Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición especial de Navidad. Gracias a todos los que nos están acompañando en el 1150 de AM. Gracias, César, que está ahí. Mira nomás. Ay, se estuvo buena la fiesta, ¿va? ¡Qué bárbaro! Despeinado, ve nomás. Pero es Navidad, se pasa. Todavía con pijama, César, aquí en los controles. Está ahí César y en este micrófono Katia Plasencia. Y esta es la tercera llamada navideña. Oigan, arranquemos con Tercera Llamada. Fíjense que tuvimos la oportunidad de platicar con Paulina Gaitán. Paulina Gaitán es la protagonista de esta película mexicana que justamente se estrenó hace apenas un par de semanas, si no me equivoco, que realmente para toda la gente que le gusta el terror, pues ahí está, Turno Nocturno. Y Pau Gaitán es la protagonista, es la enfermera que le llaman la planchada, porque pues diario va súper bien, impecable. Pero ¿es real o es un ente? Parte de lo que nos platicó Paulina Gaitán de esta película, insisto, Turno Nocturno, que está en salas de cine, pues aquí se los presento. Oye, qué felicidad tenerte, platicar Recording contigo. In progress. Así que yo te agradezco estos minutos que nos regalas. Oye, Pau, ¿cómo te sientes con este Turno Nocturno?
Muy, muy contenta, muy nerviosa. Es mi primer película de terror. La verdad es que me siento muy orgullosa del resultado y muy contenta con Rigo, ¿no? De poderme dar la oportunidad que en algún momento como que pues nos tocó trabajar juntos y lo platicaba yo mucho como, güey, quisiera yo hacer cosas diferentes y de repente siento que el medio como que un poco te encasilla en hacer como que lo mismo y el que él haya como pensado en mí y me haya dado el chance, la verdad es que me tiene muy contenta.
Oye, pero cosas diferentes y como que se fueron al extremo, ¿no? Cosas de terror.
Sí, el extremo completamente. Y me encanta. La verdad es que siento que fue como una maestría para mí. Aprendí muchísimo. Y además siento que qué mejor que sea el cine de terror que con Rigo, ¿no? O sea, Rigo es el maestro del cine de terror en México. Entonces, pues nada, siento que justo aprendí demasiado y pues son cosas que me llevo para la vida.
Oye, cuéntame, ¿quién es tu personaje que eres la protagonista, pero sobre todo, ¿en quién te inspiraste, Paulina? Porque una enfermera media cucu, ¿no?
Mira, la verdad no estoy inspirada en nadie, fue un trabajo que hicimos Rigo y yo como de la mano. Rigo es un clavado y la verdad es algo que agradezco mucho porque yo también, entonces siento que hicimos como un gran equipo. Estuvimos en ensayos de mesa casi un mes y sobre ahí en la marcha empezaron a salir cosas como bastante interesantes, como de cuestión de personalidad de Rebeca, ¿no? Rebeca es una enfermera que viene de un pasado bastante complejo y va a tener que enfrentar cosas en su presente que son más difíciles de los que uno creería, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje bien difícil, fuera de lo común. Tuvimos que trabajar el tema de la enfermería, tuvimos que trabajar la voz, o sea, hubo muchos retos actorales que para mí fue como cumplir varios sueños y pues nada, confiar de repente como que uno desconfía a veces como del talento o de la magnitud de los lugares a donde puede llegar y siento que Rigo siempre me apoyó mucho y me impulsó mucho a llegar a esos lugares como muy oscuros dentro, no solamente de mi persona, sino como del personaje y estuvo muy interesante.
Oye, a ver, me estás hablando de que tuviste casi un diplomado para hacer un solo personaje. ¿Qué fue lo que más se te complicó y que decías, no puedo? ¿Y qué fue lo más sencillo para realizarlo?
Yo le decía a Rigo cuando él me ofrece el guión, le dije, ¿estás seguro que quieres que sea yo? Porque yo no me sé asustar. O sea, yo soy una persona que se asusta como, no soy la típica que grita y dice, o sea, yo meto el golpe o me aviento la grosería, ya sabes. Entonces dije, híjole, Rebeca y yo somos como personajes completamente diferentes abismalmente. Me dijo, no, lo vas a lograr. Entonces, justo como que esta manera de encontrar el susto natural en el cuerpo, ¿no? Que yo siempre he dicho, lo que son los estornudos y los sustos es algo que pasa tan rápido y es tan natural en el cuerpo que el registro es difícil, ¿no? Entonces, aprendí a hacerlo de alguna u otra manera. O sea, como que yo le decía a Rigo, vamos a intentar algo, cabrón. O sea, agarra dos Apple Box y cuando quieras que me asuste, pégales. Y esas reacciones de mi cuerpo son naturales. Entonces siento que eso es lo bonito de hacer cine al final. O sea, como buscar diferentes formas de llegar a lo mismo. Pero todo es válido.
Oye, y además están, bueno, Rigo siempre tiene esta facilidad, yo le llamo, de tener una protagonista siempre que es muy talentosa, pero además el cast que los cobija. ¿Cómo fue trabajar con todos ellos, Pau?
La verdad es que fue una maravilla, o sea, estar al lado de Patty Reyes Espínola, que la quiero mucho, que para mí es una maestra, es un ser humano increíble, es amiga, estar al lado de Yasúa, de Fer Echeverría, me llena de mucha emoción, porque además son mujeres que admiro mucho, son mujeres muy potentes, y siento que justo eso, ¿no? O sea, la peli habla también mucho como del abuso laboral, el abuso a la mujer, entonces tener tantas mujeres tan talentosas, unidas, queriendo contar esta historia que para mí es necesaria, pues bueno, fue un gozo.
Llegaste a un punto en el que yo también te tengo una pregunta. ¿Qué se siente que la mujer antes, hace muchos años, no crees que hace 2, 3, hace muchos años era hasta cierto punto relegada por el séptimo arte? Era solamente hombres.
Había protas hombres, a mí me tocó todavía un poco de eso, que yo decía, ¿por qué? Habiendo, o sea, teniendo tantas historias nosotras, pues sí, siento que es una cosa que nos hemos tenido que ir quitando poco a poco, y eso tiene que ver con los movimientos y demás, y con la fuerza que hemos ido agarrando. O sea, al final siento que sí es necesario, sí es importante hablar de esto, y pues claro, o sea, yo soy una persona que la verdad, yo quiero hacer cine para contar historias que me generen cosas a mí como mujer.
¿Te vas a quedar?
Y si a mí me genera...
Sí, perdón, adelante, adelante.
No, échale.
No, es que te quería preguntar eso, ¿te vas a quedar en el cine? ¿Te gustaría a lo mejor algún día protagonizar una telenovela, algo que también te lleve a otro reto de actuación?
Yo encantada, la verdad es que a mí lo que me mueve son las historias, no el lugar en donde se filme. O sea, me da igual si es cine, si es tele, si es teatro. O sea, yo respeto mucho como la actuación, ¿no? O sea, lo que es la actuación como completa. Más bien lo que yo quiero son historias que tengan consistencia. Que no sea nada más que una cosa como de vamos a vender y vamos a tener un rating. A mí me gustan las historias reales, a mí me gustan las historias fuertes, complejas y que muevan y que generen.
Oye, Paulina, te puedo hacer una pregunta un poquito complicada.
Échale.
Si hay personas que de pronto dicen que el cine de terror en México no se sabe hacer, o que el cine de terror muchas veces tiene una línea, y eso es real, es una línea muy delgada, en donde puede caer de el terror a la risa. ¿Cómo describirías tú Turno Nocturno?
Yo Turno Nocturno la describo como una película arriesgada, diferente y muy bien hecha. O sea, yo entiendo lo que dices, ¿no? Como esta línea tan delgada en la que uno camina, pero la risa tampoco es mala. O sea, reírte en una peli de terror no siento que sea, uy, no, estuvo muy mal, se rieron. La risa no solamente se genera por felicidad, se genera por nervios, se genera por muchas otras cosas. Entonces yo siento que cuando las emociones surgen, sea lo que sea, es por algo. Algo estás generando en el espectador, que están pasando cosas. Entonces, para donde vaya a jalar, siempre es maravilloso ver las diferentes reacciones.
¿Qué tiene Turno Nocturno que te tiene tan emocionada, enamorada y feliz que lo irradias?
Tiene ese lugar que te digo que Rigo me ofreció. Yo he trabajado mucho durante muchos años para buscar como diferentes maneras de expresar, ¿no? Y esta es una muy distinta. Esta es una que me marcó y que también, como de alguna u otra manera, yo había tenido protagónicos, pero nunca había llevado toda la película por completo, o sea, de que todo fuera mi personaje, y es la primera, y me siento muy contenta con el resultado. Siento que hicimos una gran equipo, Rigo y yo, y pues toda la gente que estuvo involucrada, ¿no? Y esta peli pues la quiero mucho, porque además el fotógrafo es mi marido, o sea, hay muchas cosas que yo digo, no, esto fue vacación para mí.
¡Un deleite!
¡Exacto!
¡Guau! Wow. Oye, ¿con cuántas copias se estrenan, sabes?
Esa info yo no la tengo, okay. La deben de tener las chicas, porque yo no me la sé bien, perdónenme.
Es que te iba a decir, porque también igual, luego pedimos el apoyo para el cine mexicano, y es bien complicado, pero ahorita que yo te veo emocionada, que te veo feliz, digo, guau, pues va a ser todo un éxito. Además, Kilómetro 31 fue todo un éxito.
Así es. No, y yo ayer justo hablaba con Rigo y le decía, tú tienes que ya soltar. Tienes que soltar y confiar y que la gente haga lo que tenga que hacer. O sea, no pasa nada. O sea, también yo entiendo como la presión del primer fin de semana, que sí, es muy importante. Pero también es muy importante que nosotros soltemos y que confiemos en la película que tenemos. Yo estoy muy orgullosa con el resultado. Rigo también, mis compañeras también. Entonces, al final yo digo, yo me quedo con eso. Y pues nada, que la gente vaya al cine es necesario. Ahorita, pues, claro, con las plataformas y demás, de repente me escriben mucho, pero ¿cuándo está en la plataforma? Y yo, pues no va a estar. Vas al cine, la ves en el cine, compramos nuestro boleto y volvemos a lo que éramos antes.
Oye, ¿qué más viene para ti, Paulina? ¿Te vas a quedar en el género del terror o le vas a buscar, a ver, otro vuelco a la vida?
Pues mira, todavía no me han ofrecido nada de terror, entonces yo seguiré avanzando. Okay. Vienen cosas por estrenar, pues he estado trabajando como mucho este año. No sé qué tanto puedo contar todavía, como no hay fechas, no hay nada, pues más bien como ya cuando tenga el chisme completo te lo paso.
Oye, Pau, la típica pregunta que les hacemos a quienes trabajan en terror, porque se mueven energías. ¿Cuál fue el mayor susto que viviste con Turno Nocturno?
Bueno, el mayor susto fue un temblor que nos agarró en el edificio. No. Porque además es un edificio que estaba vacío desde el 85 por temas de construcción. Se está cayéndose y yo le tengo mucho miedo a los temblores. Entonces, para mí el mayor susto fue ese. Justo nos agarró la alerta sísmica terminando llamado. Tuvimos que salir corriendo y demás. Pero cosas sobrenaturales, la verdad, a mí nada me sucedió, pero los del cruz sí me contaban cosas de terror. O sea, de que, güey, nosotros cerramos locación y de repente así de que uno me decía, ay, güey, yo siento que me respiraban aquí. Yo, no me digas eso. Ahora le dije, no, yo sí, cruz, círculo de sal, a mí me vale madres, me protejo.
Oye, ¿cuándo la filmaron?
No me acuerdo, pero ha de haber sido como, no, sí, espérate. Creo que fue hace como un año, porque justamente mi novio se fue después al Everest y regresó y me pidió matrimonio, y fue hace un año. Entonces, por eso te lo tengo claro.
Oye, entonces fue súper rápida. Fue muy rápida desde que se filmó.
Sí, no, la sacaron rápido.
Wow. Oye, Pau.
Exacto, no, sí, Rigo ya iba lo que iba. Y como pues, también fue un tema levantarla, entonces yo creo que por eso le metieron velocidad.
Oye, pero qué padre, ¿no? ¿Qué le dirías a todo el crew, a toda la gente que trabajó en Turno Nocturno, ya una vez que salga en el cine? ¿Ya la viste tú?
Ya.
¿Y?
Yo les diría que puro agradecimiento, la verdad, hicimos una familia maravillosa. Eso es lo que a mí me gusta como de este medio, ¿no? O sea, como el poder tener la oportunidad de siempre trabajar con gente diferente, y yo siento que las personas que nos dedicamos al cine es porque de verdad es tan difícil estar fuera de tu casa, tantas horas lejos de tu familia, tantos viajes, tantas cosas que uno tiene que amar lo que hace. Y cuando encuentras a un grupo que está unido por la misma causa, eso a mí me conmueve mucho, y siento que esto pasó en Turno, y mis mayores agradecimientos para todos, porque al final es la gente del crew, es los verdaderos héroes, los que se meten la chinga, los que siempre hay que aplaudirles, y generalmente no se hace.
Y de verdad que sí, tienes toda la razón, porque todos ellos también les toca mucho trabajo y obviamente poco reconocimiento. Oye, Pau, qué placer platicar contigo. Esperamos que vengas ya a Guadalajara, a ver si ya te toca un proyecto aquí en Guadalajara.
Cate, en cuanto yo vaya a Guadalajara, lo sabrás.
Pero Pinky Promise.
Mira, Pinky Promise, ahí está. Ya armadísimo. Y sí, no, nos echamos una platicadita cuando gustes.
Va que va. Pau, te mando un abrazote.
Muchas gracias por el tiempo, por el espacio.
No, hombre, gracias a ti, hasta luego. Ahí estuvo Paulina Gaitán para Tercera Llamada y nosotros hacemos una pausa comercial. Es decir, ¿alcanza usted a ir por el buñuelo, un poquito de ponche o bien tantito recalentado? Y regresamos a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de Navidad. Y fíjense que tuvimos la oportunidad también de platicar con un chico colombiano. De pronto, cuando yo les digo género urbano, hay muchísima gente que ya de pronto en automático, ¡uy! Música grosera, música que habla mal de la mujer, música terrible y demás. Pero no todo es así. Como siempre decimos, no hay que generalizar. Y Fer Ariza es este chico que puede ser la excepción, que hay muchos, en el urbano. Fer Ariza, y él lo confiesa, sí, en determinado momento hizo este tipo de canciones groseras, peladas, majaderas. Pero después, ya que se casó y tuvo una hija, dijo, ¡ay, caramba! ¿Qué estoy haciendo? Cambio. Y vean nada más ahora cómo defiende a la mujer. Él es Fer Ariza.
Hola, Katia, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Fer?
Súper, súper bien. ¿Qué has hecho? Bien.
Oye, pues yo escuchando tu música.
Ay, ¿te gustó?
Fíjate que se me hace muy atractiva porque tienes ese ritmo latino, pero no con las letras como que estamos acostumbrados a escuchar, sino letra más romántica. ¿De dónde viene todo esto, Fer?
No, pues fíjate que yo siento que como que ya... influencia de familia, como que mis padres siempre me inculcaron primero el entendimiento y segundo como que me inculcaron muchísimo el como que los valores, los principios y digamos que por mucho tiempo yo hice música muy vulgar, muy grosera, hace muchos años y como que ya no ando en esa, ya digamos que el ser papá me hizo muy sensible. El estar casa de pronto también es como que me ayudó a tener un poco más de sensibilidad con el arte, entonces como que me siento muy feliz y orgulloso de representar mi ciudad Medellín, mi país Colombia con buena música, pero música que tenga como otro tipo de contenido como tú dices.
Oye, a ver, cuéntame de dos personalidades, ¿de dónde nació, si es historia personal o cómo te inspiraste?
Dos personalidades es como sí, una vivencia muy personal o varias vivencias personales, por decirlo así, donde tuve como varias relaciones muy con ese mismo círculo vicioso tóxico, que de pronto todos hemos vivido alguna vez una pareja tóxica o lo que llamamos en Medellín una bandida, un bandido que como que te ilusionó, te prometió amor eterno y a la final no salió con nada. Pero tú eres el lastimado porque la idealizaste, un montón. Y de paso, tu mamá te dijo, no te metas por ahí y de terco te fuiste de cabeza. Entonces, creo que es una canción muy conciencia también, como para decirle a esas personas, no vuelvan, ya estoy bien, ya de verdad, ya yo te superé y no me interesa estar contigo. Pero también como que a los chicos es un mensaje de advertencia, como miren ustedes como aguas, o no se metan por ahí que no hay gente mala en ese sentido, y hay que cuidar el corazón.
¿Cuántas veces fuiste bandido?
¿Cuántas qué?
¿Veces fuiste tú bandido?
Uy, no, varias veces, sí. Varias. Yo tuve, es que yo creo que toda mi adolescencia y parte de no sé, de los 20, 21 años, estuve con varias relaciones y caía como en ese mismo círculo vicioso y era porque el del problema era yo. No me está dando mi lugar, no me está dando mi valor, y ese es el mensaje que también quiero transmitirle a todos los muchachos, como que valórense mucho y no le entreguen sus sentimientos a cualquiera.
Oye, y además este nuevo material, cuéntame cuántas canciones contiene, en qué están inspiradas, y sobre todo en la música, ¿cómo haces estas fusiones para que sí sea, digamos, algo más urbano, pero también con muchos tintes de pop?
Sí, pues gracias por fijarte en eso, de verdad que muchas gracias, lo valoro mucho. Mira que yo vengo de una infancia llena de música, adolescencia llena de música, desde escuchar a Vicente Fernández, Maná, de Flepper, Panda, Allison, Julieta Venegas, Carlos Vives, Juanes, Shakira, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, o sea, siempre dio una rocola, o sea, muy crossover, vallenato, salsa, y todo eso, como que yo no estoy casado con un solo género, entonces eso me ayuda mucho a la hora de crear, de hacer música, como de poder crear de manera más efectiva. Entonces, pues ahorita estamos trabajando en un álbum, el álbum todavía no sabemos cuántas canciones va a tener, estamos es como pensando en seguir conectando con la gente, con los singles que estamos haciendo, que hasta ahora ha salido Dos Personalidades y Sorneros, que Sorneros es una canción que acaba de salir hace un par de días, y es una canción muy alegre, merengue urbano, que yo sé que les va a encantar, les va a subir el vibe, la energía, que es así muy bailable, pero tiene un mensaje brutal de gratitud, adiós a la vida. Entonces, nada, esperen mucha música, que créanme que estoy muy puesto para llevarles un muy buen contenido a todos ustedes.
Oye, Fer, ¿qué es lo que más te gusta escribir? ¿Hacia el amor, la reflexión, hacia el agradecimiento, hacia el desamor?
A mí me encanta escribir todas las vivencias que yo tengo, o sea, todo lo que yo puedo ver. Inclusive hay una canción entre uno de mis discos anteriores que se llama... El álbum se llama Un Tesoro Llamado Corazón. Uh-huh. La canción se llama Te Hace Daño. Y esa canción fue inspirada, por ejemplo, en la muerte de una DJ en Colombia que ocasionó un llamado de atención muy grande sobre el maltrato a la mujer. Fue su exnovio, un americano que lleno de celos, llegó a Medellín y la mató. Y bueno, la desmembró, se hizo y jugó con ella. Eso hizo y deshizo. Eso fue tan fuerte que a mí esa temática me llama mucho la atención, porque siento que las mujeres viven mucho esto a veces y se quedan calladas, se acostumbran a una pareja que los agrede de manera física, verbal o emocionalmente. Entonces, creo que es una temática interesante. Y también los hombres también tienen, digámoslo así, también ese caso. Hay mujeres que los golpean, que los maltratan de manera física y verbal. Entonces, yo como que estoy muy puesto para muchas temáticas que a veces no se hablan, ¿verdad? Me parece que los que componen sobre la discoteca, sobre eso, sobre el maleanteo, si eso es lo que viven y eso es lo que quieren transmitir a través del arte, muy válido por ellos. Digamos que yo desde esta esquina quiero transmitir ese otro mensaje.
O sea, ¿se podría decir que Fer es un feminista siendo un hombre?
Feminista, no sé si decir feminista, pero creo que soy una persona que valora muchísimo a la mujer. Yo tengo una esposa maravillosa que el hecho de ser mamá, de trabajar como trabaja, de tantas responsabilidades que tiene, como que la admiro muchísimo y entiendo que las mujeres son un valor muy fundamental, no solamente para la sociedad y para la humanidad, sino para, pues en este caso para mí, para los hombres, lo que nosotros qué hacer, qué haríamos sin las mujeres. Entonces como que hay que darles el valor, y siento que hay muchas chicas que precisamente por eso también sale Dos Personalidades, como el hecho de idealizar tanto una pareja que usted sabe que no le conviene, pero estás ahí tan anclada que no quieres salirte de ahí, aunque sabes que te hace daño. Entonces, todos merecemos dar... Entonces, digamos que mi música está muy enfocada a subir la moral, la autoestima, a impulsar, a llevar mucha esperanza.
Oye, Fer, ¿qué se siente el ser de los pocos artistas urbanos que hacen este tipo de música y que no están sobajando a la mujer ni la están humillando o están diciendo, pues esto es lo que se vive hoy, sino al contrario, dan este mensaje de amor, de respeto y obviamente el de que ellos busquen el amarse y demás?
Pues mira que yo considero que es una responsabilidad muy grande, porque no es dárselas de nada, ni de santo, ni de mejor persona, no, simplemente creo que es el vibe con el que tú andes. Digamos que yo hace muchos años hacía música vulgar, sexualizada, porque era lo que yo vivía. Yo quería solo estar con mujeres, fumar, meter droga o estar con malos hábitos. Digamos que muchos años después de caer en una crisis muy grande, estar a punto del suicidio, con unos brotes psicóticos horribles, de tener una alineación espiritual mejor, de digamos desintoxicación y bueno, tantas cosas, como que empecé a pensar diferente, comencé a actuar diferente, a tener mejores amigos, a tener un entorno distinto, y definitivamente eso me ayudó como a ser más consciente que yo quiero aprovechar el arte para llevar más que fiesta, de discoteca o rumba o maleanteo. Pues digamos, yo no puedo hablar de que estoy con armas o con la ganga y que al que se atreve lo mato, pues yo no vivo eso. O no, tengo 30 chicas aquí al lado, desnudas, y voy a estar con ellos, no vivo eso. Entonces, digamos que es una responsabilidad de ser coherente con lo que tú eres y lo que tú vives, y poder transmitir un mensaje que a los muchachos les guste, que los motive, que los inspire, que los papás como que digan, ah, qué chévere que mi hijo escuche esto, pero sobre todo como que o sea, que la música de manera musical les transmita también un montón. Entonces es una responsabilidad muy grande, claramente.
Oye, Fer, en el anterior disco tú hiciste, digamos, una como experiencia audiovisual en donde la música te llevaba a hacer videos para hacer como un tipo miniserie. Para estos nuevos sencillos, para este nuevo disco que estás preparando, ¿planeas algo similar?
No, para este nuevo proyecto no. Creo que fue algo que ya hice para la posteridad, para los que son fanáticos míos desde hace mucho tiempo. Regalo muy bonito. Los que vayan llegando y se hayan dando cuenta de esa miniserie, pues muy chévere. Pero ahora me estoy enfocando mucho en digamos, en trabajar sencillo por sencillo, irlo pensando muy bien. Ese proyecto de un tesoro llamado Corazón me duró casi 2 años y medio, 3. Y ahora, digamos, no quiero esperar tanto tiempo para sacar tanta música que tengo grabada, que es muy buena. Entonces creo que ahorita el formato va a ser otro, pues no les voy a fallar, eso sí se los prometo.
Oye, ¿cuándo te vamos a ver en concierto acá en Guadalajara?
Bueno, vamos a estar el 2 de marzo, vamos a estar en el Teatro Diana con Gracie, vamos a estar abriéndole a Gracie, que es una de esas artistas bellísimas que queremos mucho en Colombia, es muy talentosa, muy muy dura, como decimos, y tengo el honor de hacerle el opening en Ciudad de México el 27 de febrero, el primero de marzo en Monterrey, y el 2 aquí en Guadalajara, así que por allá los espero. Yo sé que se lo van a disfrutar un montón.
¿Y para cuándo tienes pensado más o menos ese nuevo material discográfico?
Ay, no sé, mira que todavía no sé. Por ahora te puedo decir que ya salió Sorneros, que es mi nueva canción. Sé que se la van a disfrutar muchísimo ahorita en esta época de diciembre. Se la van a disfrutar un montón. Es muy bailable, es como un merengue urbano que tiene mucha esencia colombiana. Y viene un nuevo sencillo que sale el 13 de febrero, así que, mejor dicho, ustedes van a disfrutar todo lo que estamos haciendo, sigan muy conectados y de corazón. Katia, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por el cariño, el recibimiento, y la próxima espero conocerte de frente. Nos debemos esa.
Espero que sí sea. Oye, por último, ¿eres de los autores que eres egoísta con sus letras o te gustaría que otro artista te grabara?
Sí, no, yo no tengo problema con eso, y me encanta trabajar en equipo, me parece que es algo muy lindo. Y estamos puestos para eso, para colaborarnos entre todos, y yo creo que cuando hay 2 o 3 personas con otro oído, con otras ideas, pues yo creo que todo puede funcionar mejor.
¿Cuáles son tus redes, Fer, para quien no te conoce aún, que bueno, comience a seguirte?
Claro que sí, no, mis muchachos, miren, síganme ahí como Fer Ariza, por todo lado, en mi cuenta de Spotify, en mi cuenta de Apple, YouTube, la plataforma que más les guste es Fer Ariza. Y nada, díganme por ahí que lo que se viene es muchísima música buena.
Fer, un abrazote y gracias por esta charla.
No, gracias a ti, un abrazo y espero verte pronto. Nos vemos en marzo.
Así será, gracias, Fer.
Chao, chao, reina.
Ahí estuvo Fer Ariza para Tercera Llamada. Hacemos una nueva pausa comercial, pero regresamos todavía con mucho más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de Navidad. Y fíjense que hay otro chico, pero él es de Costa Rica, pura vida, Kendall Peña. Y es un chico que a mí me llamó mucho la atención porque jóvenes, y dices, no hombre, pues joven, va a querer entrar al urbano, va a querer hacer este tipo de canciones, o a lo mejor del corrido tumbado y demás. Y no, Kendall Peña viene de Costa Rica y él nos platicaba, es un país muy chiquitito, en donde pocos son realmente los artistas que llegan hasta a darse a conocer a nivel nacional en su país. Ahora imagínense, él lo que está haciendo es ya salir de su país, está en México y está, ya hizo gira, ya tiene colaboraciones, hay muchos artistas que lo están ayudando. Y es que no es ese chico normal, insisto, que canta urbano. Al contrario, él hace pop, hace un poquito de rock y sí, le mete también un poquito al regional mexicano. Pero aquí está parte de la entrevista con Kendall Peña. ¿Cómo estás, Kendall?
Hola, muy bien.
Oye, qué gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias. Ya. Me gusta mucho venir a Guadalajara. Ya es mi tercera vez, creo. Es que estuve en una gira hace poquito. Uh-huh. Y estuvimos más días de los esperados, creo. O sea, estuve en una gira empezamos en Cancún, terminamos en Tijuana y fueron más de 90 shows y los lugares donde nos quedamos más fue Guadalajara. Estábamos muy lejos de aquí, pero estábamos en Guadalajara.
Oye, Kendall, a ver, hay gente que a lo mejor ahorita dice, ¿quién es Kendall Peña? ¿Quién es Kendall Peña? ¿De dónde sales? Y yo sí te quiero hacer esta pregunta. ¿En qué momento dijiste, ah, caray, esto ya se me desbordó? Porque creo que es... ahora sí que emergiste y ¡pum! La gente te ubicó y te colocó como uno de los cantantes actuales más exitosos.
Muchas gracias. Bueno, yo vengo de Costa Rica. Uh-huh. Sí, me llamo Kendall Peña, hago canciones de amor. Bueno, en realidad más de desamor. Creo que no tengo ni una sola de amor lindo. En eso estamos trabajando ahorita. Pero sí, no sé, empecé en redes y todo ha sido como muy loco. O sea, este año... hemos crecido bastante, tuvimos muchas unas colaboraciones muy lindas también en el álbum que creo que me ayudaron mucho. Y bien, o sea, si tienen el corazón roto y si tienen una situación sentimental complicada, pues creo que mi música los puede acompañar bien junto con terapia también y esas cosas.
Oye, Kendall, y ahora estás presentando un nuevo sencillo.
Nuevo álbum, se llama, o sea, el sencillo principal se llama Miedo. Uh-huh. Y el álbum se llama ¿Y qué si todo acaba mal? Son 12 canciones que salieron hace como 2 semanas. Y bueno, le puse el título de ¿Y qué si todo acaba mal? Porque creo que piensan que soy un artista demasiado triste por todo lo que escribo. Entonces quería darles como el lado positivo de la tristeza, por así decirlo. Entonces era como darles a entender que daba igual si las cosas terminan mal, al final nos hace ser quienes somos. Todas mis experiencias como tristes también me ayudan a crecer como persona y de las cosas malas siempre salen cosas muy buenas y positivas. Entonces quería como darles un destellito de luz al final del camino y de que las cosas van a estar bien. A ver, hice este álbum en el 2000, o sea, escribí estas canciones en mi cuarto solo, triste, en el 2022, y el 2024 ha sido de mis mejores años. Esta música me ha ayudado también a llegar a muchos otros lugares y es viva prueba de que de las cosas malas salen cosas muy buenas también.
Y sí, porque estás cumpliendo tu sueño.
Sí.
¿Te lo imaginabas así como está sucediendo?
No, o sea, menos viniendo del país del que vengo. O sea, somos 5 millones de personas, un país muy pequeño, no existe industria musical. O sea, uh-huh, yo no sabía lo que era firmar con una disquera o cómo subir mis canciones hasta que tuve ahí que investigar. Como que no me lo imaginaba, pero sí es lo que siempre he querido. Entonces, como es lo que siempre he querido, tampoco es como que lo tomé por sorpresa. Sí, me entiendo. Uh-huh. O sea, sí me voy a entender un poquito. Como que obviamente todo lo que está pasando es increíble, pero siempre es lo que esperé que ojalá me sucediera. Entonces, es como una mezcla de sorpresa, pero a la vez de esfuerzo para que las cosas sucedan.
Oye, ¿y realmente las canciones vienen de vivencias tuyas porque realmente estabas triste? ¿Y por qué te ha ido tan mal en el amor? Pues hay que saber escoger.
Pues, sí, repito patrones.
¿En serio?
Sí, un poco. O sea, vamos a ver, este álbum salió. Ajá. Y yo empecé a sacar canciones como desde enero, febrero. Entonces lo que uh-huh, es un álbum conceptual, habla mucho de como el amor adolescente, de lo que uno siente cuando, no sé, yo siento que este álbum es mi yo de 15 años, queriendo como sacar todo lo que sentía en música y en palabras. Y este año, cuando iba sacando como los singles, porque saqué como la mitad del álbum, los videos están conectados, entonces van contando una historia a todos. iba sacando los singles y les iba diciendo a mis amigos, qué raro, me está pasando lo mismo que me está pasando cuando saco las canciones. Entonces yo les molestaba y les decía como, estoy manifestando todo lo que me sucede. Y me dicen, no, usted no está manifestando, usted está repitiendo patrones y está cayendo en lo mismo que hace un año o hace 2 años. Entonces por eso dice, ah, wow, me identifico con la canción. Entonces estamos tratando de que ya eso no vuelva a suceder. No es manifestación, es que tengo la cabeza dura y sigo en lugares donde no tengo que estar.
Y sí, porque dicen que es porque no has aprendido la lección.
Sí.
Y la vida te pone una segunda oportunidad para ver si pasa. Como digamos que el extraordinario, te puso el examen, lo reprobaste. Te
Sí.
fuiste extraordinario.
Sí. Y repetí el año, creo también, por lo visto. Pero no, creo que ya aprendimos. O sea, creo que ya este año ya me gradué de meterme en situaciones donde no me tengo que meter.
A ver, si son 12 canciones de este álbum. Y si están repitiendo patrones, ¿cuál es la canción que ahorita podríamos decir te queda perfecto, Kendall?
La principal del álbum se llama Miedo.
¿Por qué?
Es gracioso, ahora que estaba en la gira, como que explicaba mucho la canción, porque como aún no había salido y todo en la gira, como que me gustaba decirles como de qué se trataba. Y siempre es como, no sé si ustedes han tenido como un amigo o una amiga y hacen cosas que no son de amigos, como que la manita y besito y todas esas cosas como románticas, pero somos amigos y uno se confunde mucho porque uno sabe que no son amigos. De eso se trata Miedo y de eso, y creo que eso fue lo último que me pasó y lo último que espero repetir, pero sí, es de eso de somos todo pero no somos nada.
Kendall, siendo un chavo tan joven, viniendo de Costa Rica, yo te podría decir, pues entonces nos traes urbano, nos traes un poquito de reggaetón y todo eso. Y creo que es todo lo contrario, nos traes pop, pero además pop con un poquito de rock,
Sí.
pero también igual de pronto te escucho algunos tonos como de regional mexicano, corrido tumbado. Traes una mezcla muy interesante. ¿De dónde viene esta idea?
Creo que las canciones me llevaban al género que quería hacer. O sea, todas las que escribí empiezan como una balada. Porque yo no sé tocar instrumentos, entonces lo que hago es que agarro una nota de voz y empiezo a cantar la canción de principio a fin, no sé, los 2 minutos 50, y la canto solo con la melodía y la letra, y se la mando a mi productor y le digo como, esto me suena a que sería una, no sé, con miedo, fue como, sé que es una balada de rock, eso sí. Bueno, hay una que sí dicen en el estudio que fue difícil de amar, que es con Das, que esa es la que menciona que tiene como esos toques regionales y más como mexicano. Y la canción se daba eso, como para que fuera algo más divertido, como en sonido y así. Pero creo que las canciones me fueron como dirigiendo al sonido que ellas querían. Y sí, fue un álbum como muy experimental. Hay una que es un bolero, hay otra que es como con música electrónica. Es
Hay
como.
bachatita también,
Sí,
escuché.
sí, sí. Sí, el bolerito es bachatoso. Ahí como una mezcla entre bolero y bachata. Y sí, o sea, me fue llevando como por el camino que las canciones querían como. Siento que las escribí, ya luego las canciones me decían como, bueno, quiero sonar de esta forma. Y sí, creo que fue el. O sea, para hacer mi primer álbum fue muy experimental, porque yo hice un EP y todo era como muy minimalista y todo iba como por la misma línea. Y en esta, pues, no sé, la disquera confió en mí en querer hacer música rock combinada con pop, porque no es lo que se espera a mi público, pero.
Entonces no estaría cerrado a hacer en determinado momento a lo mejor un corrido tumbado, hacer algo más urbano, seguir experimentando por los géneros.
Si la canción lo pide, pues lo haría, pero creo que en este momento lo haría más si hubiera como algún tipo de colaboración o así. O sea, como con algún artista que haga eso y yo me une y quiera como experimentar. Ahora, bueno, después de que terminó la gira hace 2 semanas, ya me metí al estudio, ya casi que terminé el segundo álbum. Muy rápido, muchas historias que contar y muchas vivencias de este año. Y precisamente creo que ya me fui como por un lado más como pop, más tranqui, como que en este no estoy experimentando tanto, pero es porque quiero contar como algo más conceptual y no es tan experimentación en sonido, sino como en lo que quiero hacer, como ya como el artista que quiero que me conozcan. Entonces es muy, muy, muy pop lo que se viene, pero estoy abierto a experimentar y a hacer un montón de cosas también.
A veces a mí me gusta hacer preguntas como que meto un poquito en problemas al artista.
No pasa nada.
ya viste cómo está saliendo el segundo álbum, por lo que nos mencionas. Si te pongo yo enfrente el primer álbum, tu primer disco y tu segundo disco, ¿cuál dirías que es el consentido? Y no me digas que los dos, porque los papás tienen siempre un hijo consentido.
¿Cuál sería? El que no ha salido y este.
Ajá.
El que me ha salido.
¿Te gusta más?
Sí, pero es que siento que igual es lógico, porque es como, es más fresco. También es a lo que uno, o sea, yo estoy desde el 2022 escuchando las mismas canciones. Para ustedes es nuevo, para mí esta canción, llevo 2 años escuchándola. Entonces obviamente ya mi oído está acostumbrado a este álbum. Obviamente para una persona que lo escucha por primera vez es como, es algo nuevo, es algo fresco. Para el artista casi nunca sucede así. Entonces, obviamente, mi consentido ahora es el nuevo, porque llevo, no sé, 2 semanas escuchando las canciones todos los días y viendo a ver qué quiero. Y creo que lo emocionante es que ya lo estoy planeando y ya pensé en el concepto, en todo lo que quiero. Entonces, obviamente, me emociona que la gente lo escuche. Pero este también, o sea, lo quiero mucho. Es como, ya, es como, lo tengo, pero ahorita estoy embarazado y estoy haciendo el otro, entonces hay que enfocarse también en el embarazo del siguiente.
Claro, luego los chiquitos somos los consentidos.
Sí.
Perdón, pero sí. Oye, colaboraciones. Has hecho ya algunas, pero digo, si ya soñabas con justamente este primer disco, ya estás haciendo un segundo, ¿con quién sueñas con colaborar? Uh-huh. ¿Y a quién es sueño cumplido que ya colaboraste?
Sueño cumplido, Das. O sea, me gustaba mucho. Yo soy un artista de Cancún, somos dos personas completamente diferentes y él hace música completamente diferente a la mía. Entonces, eso es lo que me gusta, que es como la unión menos esperada que pudiera pasar. Tengo con Ana Sofía W, que ella es de Monterrey. Somos muy buenos amigos y todo el mundo pide que hagamos muchísima más música. Hemos hasta hablado de qué cool sería como hacer un EP juntos o así, porque les gusta mucho como la unión de nosotros. Hice con Olivia Wilde, ella la conocí en la gira, porque fuimos juntos de gira, y ahorita es una de las personas que me han como marcado más en la vida y que de las más importantes, creo que en poquitos meses y nos unimos mucho. Y vamos a ver, ¿qué queremos ahora a futuro? Creo que me gustaría mucho hacer algo con Lazo.
Ay, y es buenísimo también.
Sí, es muy bueno. Me gustaría hacer algo con Morat. Está
acaban de venir.
¿En serio?
Ayer.
Ay, sí, los vi ayer. Ah, bueno, Lazo estaba también.
Sí, cantó, ayer.
Sí, en Guadalajara. Sí, ayer estuvieron. Yo llegué aquí a las 12 de la madrugada. Una cosa así.
Entonces, no le hace, nos hubieras dicho para decirte dónde estaban cenando.
Y irnos a ello.
Ahí ves, ¡ay, llegué! Casualidad. Ya.
Somos de la misma disquera, pero sí. De que suceda algo es complicado,
¿verdad? Hay posibilidades.
Ahí vamos. No sé, Ella Taubert.
También.
Me gusta mucho todo lo que está haciendo. Joaquina me gusta mucho. Siento que somos como la misma ola de la nueva música que viene. Y no sé, mi artista favorita es Rosalía. Así que en algún momento haremos algo. Espero. O bueno, me daría mucho miedo conocerla, la verdad. Dicen que uno tiene que conocer a sus ídolos. Entonces, a veces, preferiría tenerla de lejitos, tal vez. Pero bien, o sea, colaboraciones confirmadas del otro año, hay una. Y es la primera canción que se viene del otro año. No vamos a decir
¿no es mexicano?
Mexicana.
Sí, es mexicano. Ya, mujer. Ok, ya, hasta ahí le paro porque si no te van a regañar y no queremos eso. Oye, acabas de hacer esta gira que se llamó justamente On the Road Universal. ¿Qué se viene para el 2025?
Yo ya estoy molestando mucho con que mi propia gira, porque esa era, íbamos con Olivia y con Mochis Bendito, que son de otra banda, es como regional, rock. Pero ya quiero lo mío, o sea, ya necesito. De hecho, en Ciudad de México, el domingo, el 8, voy a hacer como un show acústico en un parque. O sea, le dije a mi equipo como, quiero despedirme, hagamos algo gratis, que todo el mundo pueda llegar, lo vamos a hacer en el Parque México. Y para ver, no sé, como para ver qué tanta gente llega y qué tanta gente quiere ir a escuchar mi música. Entonces, gratis, bien, pero ya quiero, o sea, ya quiero mi show. Ahora voy a muchos conciertos y en vez de disfrutar el concierto, empiezo a analizar todo lo que sucede. Entonces, como, ay, las luces están así y los visuales y tal, están tocando como tales de la banda y así. Entonces ando muy analítico porque yo esperaría que ya el otro año tuviera como mi propio tour y ojalá pues un show aquí en Guadalajara.
Esperemos que así sea. ¿Te regresas a Costa Rica para pasar las fiestas de fin de año?
Sí, me regreso el 11 ya. O sea, todavía me quedan algunas cositas que hacer por aquí, pero me regreso el 11, cumplo el 25 de diciembre, entonces ya quiero. Ni siquiera sé si lo voy a celebrar mi cumpleaños, nada más quiero como estar con mi familia y estar tranqui, no ir tanto como de fiesta, pero bien, o sea, mi familia me mata si no estoy en diciembre, pues mi cumpleaños es Navidad, es Año Nuevo, entonces
¿Pero te dan
siempre tengo
regalo
que ir.
doble por Navidad y
Cuando era más
por...?
pequeño, es que soy hijo único, entonces
Ajá.
ahí me consintieron en cositas, cuando era más pequeño sí. Ahora me han preguntado, me han hecho esa pregunta y he analizado como que los últimos 2 años ya es como, ay, tenga su regalo y yo ni cuenta me daba,
Ya te
pero
no.
sí.
Es regalo doble.
Este año reclamo.
Por favor.
Sí.
Oye, Kendall, de verdad, un placer tenerte
No,
aquí el día
muchísimas
de hoy con
gracias.
nosotros. Dile a la gente dónde te puedes seguir para que sigan pendiente, por supuesto, de todas tus canciones.
Bueno, yo soy Kendall Peña, ya mi álbum Y que si todo acaba mal está disponible en todo lugar. Me pueden seguir también, me pueden buscar como Kendall Peña, subo muchas cosas acerca de las canciones. Y ya, si tienen el corazón roto, probablemente seamos muy buenos compañeros musicales y espero que disfruten el álbum, que no se identifiquen tanto con las canciones porque están muy tristes. Y si se identifican, siempre está la terapia para ayudarnos, como hice yo cuando terminé este álbum.
Oye, Kendall, de verdad, muchas
No,
gracias.
gracias a ustedes.
Y sí, escúchenlo porque es muy bueno, sobre todo, a mí me encantó mucho la música y la fusión de géneros, me llamó mucho la atención. Yo te felicito
Oh, muchas
porque no
gracias.
estás haciendo lo mismo que todos, no te fuiste con la
Sí.
moda, sino ya traes tu propio sello y ese sello
Gracias.
creo que es el que estás defendiendo y te felicito que lo hagas.
Muchísimas gracias.
Ahí estuvo Kendall Peña en entrevista para Radio Metrópoli y es así como llegamos al final de este programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, por estar en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y que tenga usted un excelente día navideño.